es.
Así que alégrate. Dile al que está a tu lado, alégrate. Sí, que no tenga cara de limón agrio. Cara de limón real, perdón. Imagínate, limón dulce. No hay, ¿verdad? Todavía no está descubierto. Limón es limón. Pues miren, yo siento mucho gozo esta mañana. Algo va a pasar aquí. Yo no sé qué es, pero Dios va a hacer algo enorme, grandioso. Y por lo tanto yo les pido en esta mañana que le demos un aplauso al Espíritu Santo como no ha habido otro en Convivencia Cristiana. Que se pongan rojas tus manos. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Qué alegría, qué gozo. Convivencia Cristiana está de fiesta. Mari, Lupita, gracias por estar con nosotros. Esta es la casa de ustedes. Siempre hemos estado así para esperarlos. Los amamos. La familia Díaz, aquí nacieron y aquí están nuevamente. Bendito sea el Señor. Antes de que yo vaya a comenzar con mi plática, quiero felicitar, bueno, a mi amada esposa por el esfuerzo, por la guianza que le dio el Espíritu Santo para este evento de Hadasa. Fue algo excepcional, algo inédito, de veras, créanlo. Hizo mella, un efecto impresionante en cientos de vidas aquí en Yajalón. Y sigue todavía funcionando esto. Y estaba yo muy motivado por todos los sucesos, pero algo que me llamó mucho la atención: un día los varones se fueron a cortar estos árboles y se miraban en una carretera, no sé dónde andaban, ¿no? Pero con los machetes, las botas de hule, eran fieros, como dice la escritura, ¿verdad? Se miraban estos varones impresionantes. Yo creo que pobre gente que pasaba por ahí en la carretera, ¿verdad? Pensaban que eran los tapacamino. Estaban boteando. Sí, sí, de veras, lo que les digo es cierto. Fieros estos varones, varones de Convivencia Cristiana, con carácter viril, varoniles. Y en la tarde, ahí andaban todos pegando florecitas. ¡Qué preciosa es esta congregación de Convivencia Cristiana! Bueno, así es como habla Dios. Pues gracias por todos los que ayudaron. Todas, todos. Fueron muchas manos las que participaron. Corazones bien puestos. Yo se los agradezco muchísimo. Créanlo, que es lo que Dios nos pide. Que hagamos nuestro trabajo. Que caminemos juntos, juntos. Porque separados no podemos. No podemos caminar dos si no estamos puestos de acuerdo. Bueno, fíjense, en esta mañana yo quiero que me acompañen al libro de San Juan, capítulo 4. Juan 4. Y ahí se van a esperar un ratito. Voy a tratar de pedirle a Dios, Espíritu Santo, que esta plática sea tan amena, llena de su misericordia y su gracia, que podamos gozarnos. No se vayan a dormir, por favor. Nos gocemos todos, porque Dios tiene un mensaje específico para tu vida. Así es que ya comienza a decir, Espíritu Santo, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué vas a hablar a mis oídos? Permite, Padre, que esta palabra que hablemos en esta mañana no solamente quede en nuestra mente de manera intelectual, sino que baje a nuestro corazón de forma emocional, que realmente seamos impactados, Padre, por esta palabra. Este es el anhelo de nuestro corazón. Gracias, Dios, por este bendito pueblo de Convivencia Cristiana. Es tu viña. Es tu pueblo, Señor, un pueblo agradecido, un pueblo que te ama, un pueblo que está transformando la ciudad y no solamente la ciudad, los alrededores. Dios, glorifícate en todos y que tu presencia gloriosa en este lugar llene, Señor, con tu gloria. Sea llenado, Señor, este espacio con tu presencia bendita. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya están todos, ¿verdad? En Juan 4 dice así, versículo 35. Ahí está. No decís, como me gusta esta forma de hablar de los españoles, ¿verdad? No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están, ¿qué dice? Blancos para la siega. Tenemos que tener una visión divina y mirar las necesidades de allá afuera. Cientos, miles de personas están con esa ansiedad de saber lo que tú sabes, de conocer lo que tú conoces. Y el Señor Jesucristo, quien es quien habla, dice que ya están listos, están preparados los corazones, están suavecitos. Solo vamos a tocar el arbolito y van a caer los frutos. ¿Por qué? Porque ya están blancos. Ya están en su punto, vamos a decir, los agricultores. Están en su punto de ser cortados. Pero si ya los campos están listos, tenemos una misión impostergable. Una misión que no se puede detener. Esto ya nadie lo detiene. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar las cargas de otro. Tenemos que ver con pasión las necesidades de otras personas, de todo mundo. Estar atentos a ellos. Entonces, si esta misión no se posterga, tenemos que conocer en esta mañana cómo hacerlo. Porque todo, como dije antes, en unidad, váyanse al libro de San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10, versículo del 2. Vamos a leer unos cuantos versículos. Esta es la introducción de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, y les decía, ¿ya están ahí? Mira nomás qué buenos son. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy estaba leyendo por la mañana que uno fue el que sembró, otro el que regó, y nosotros nos toca la gran cosecha. Nos toca la gran cosecha. Pero hay que pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Ahora, miren, cuántos obreros del Señor. Lo dijo Juan Bos, ¿recuerdan ustedes? Que si cada uno de nosotros nos comprometemos a uno, por uno, ir por uno y traerlos, ¿cuántos vamos a hacer de aquí al fin de año? Nomás piensa esto. Somos obreros y los obreros sabemos trabajar para devengar el sueldo. Porque Dios es bueno y nos paga con creces los servicios que prestamos, aunque no lo crean. Uy, nos da mucho más allá de lo que pedimos o necesitamos. Mucho más allá. Ni bien hemos abierto los labios y el que conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades nos lo reditúe y nos los paga inmediatamente. Dios jamás y nunca se queda con algo. Así es Dios. Pero nosotros tenemos que empezar ya, ¿no? A decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame, envíame a mí, Señor, que dispuesto estoy. ¡Ay! ¿Sí? Hay que abrir nuestros labios y nuestro corazón, nuestra mente al entendimiento y de la necesidad que tenemos, porque todo apunta a que Dios está ya para cumplir su palabra que nos habla en el libro de Apocalipsis y otros libros, Mateo 24 y San Lucas y otros escritores divinos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nada más es cumplir y punto. Pero ahí es donde yo quiero entrar. Esto es un poquito, quiero hablar de esto para que nos abramos un poquito más al entendimiento, cambiar nuestras conductas cuando son negativas, cuando son de oposición, cuando no queremos que esto avance. No sé si ustedes han visto la conducta o la actitud de los cangrejos. Hay varios cangrejos en una cubeta y ven que uno quiere salir y ahí va para arriba y viene otro y tras lo jala, ¿verdad? Y no sé por qué son así los cangrejitos, como que no les gusta que uno quede en libertad. Pues yo digo esto, decía un predicador, muchos ni rajan la leña ni prestan el hacha. Muchos ni lavan la ropa ni prestan la batea. Y yo digo que muchos ni pichan ni cachan ni dejan batear. ¿Sí o no? Ni pichan ni cachan ni dejan batear. Y yo estoy pensando, Señor, ¿qué está pasando? Entonces, para esto Dios me dio una palabra específica que quiero que me acompañes ahí mismo en el libro de San Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 de San Lucas, porque a veces pensamos que, híjoles, que esa es una postura correcta, el impedir el avance del reino, para establecer reino. No, hay conductas que no son aceptables, son reprobables. Miren, dice 11, ya lo tienes ahí, ¿verdad? Del 45 al 54 dice así. A ver, ¿estoy ahí bien? Sí, dice así. Ahí, del 45 dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Mira, no vas, no, me estás ofendiendo, Señor, por lo que estás diciendo. Como que a veces no aceptamos nuestra responsabilidad, justificamos nuestros actos y pensamos que estamos siendo ofendidos. No es así. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Ya les había dado a los maestros, a los doctores, y ahora también a los maestros de la ley. Porque dice: cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Pero mira que dice el 52, que es el que nos va a ocupar en esta mañana. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entran se lo, ¿qué dice? Se lo impedisteis. Mira nada más. Está tratando con los intérpretes. Aquí hay muchos intérpretes de la ley, conocedores de la palabra de Dios, conocen la ley, conocen el Pentateuco, conocen las Escrituras. ¿Sí? Y no, entonces esto no es ninguna justificación para ser como esos intérpretes de la ley que ni entran ni dejan que otros entren. Ni entran ni permiten que otros entren a gozarse, a hacer lo contundente, lo que nos corresponde a cada uno. No crean que es fácil, porque cada quien tiene su postura. Bueno, pues si yo tengo mi postura, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que voy a hacer, lo que me dice Dios. Los intérpretes de la ley se sienten ofendidos, pero Dios le dice: no, pues ¿cómo? Porque ustedes están interpretando mal la ley. Aún están poniendo cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Están haciendo cosas indebidas, están tergiversando la palabra, están agregándole, están quitando. Y esto no es así. Esto no es así. Esto es de otra manera, dice Dios. Tenemos una naturaleza media. Ay, complicada, muy complicada. Mucho, muy complicada. Nada, parece que les gusta o no nos ponemos de acuerdo, más que no nos gusta. No nos ponemos de acuerdo, como que cuesta trabajo y queremos que nuestra opinión, nuestro punto de vista sea el que balancee todo. Y no es posible. No es posible. Si alguien está haciendo algo, empújalo para que lo haga. Anímalo, adelante, yo te apoyo. ¿Cómo no apoyar el proyecto de Eduardo? Que se va a llevar a los jóvenes. Y ya tiene otras cosas en mente. Yo lo voy a apoyar. No sé cuántos de aquí lo van a apoyar, como me gustó. Miren, casi se llena la canasta. Eso me gusta, me agrada. ¿Por qué? Porque los papás y los amigos y toda la gente diciendo: esto es bueno para mi hijo, esto es bueno para mi hermano, esto yo lo quiero aquí en Convivencia Cristiana. Y se van a ir nuestros jóvenes y van a regresar con el fuego de Dios. Esto es lo que debemos de procurar todos. Y ya estamos pensando. Vienen los jóvenes y empezamos con el siguiente evento. ¿Cuál es? Campo de verano para nuestros bebés, para nuestros niños. Ya los maestros ya están preparando sus vestuarios, sus camisetas. Hay una motivación. Ya tenemos, creo que hasta el nombre que va a llevar este campo de verano. Están trabajando en esto. Hay un equipo, un equipazo. Oye, qué horrible que alguien, por cualquier situación, quisiera impedir esto. No me gustaría. Miren, quiero que entiendan esto, por favor. A veces hay malas interpretaciones. Y por lo mismo, como hay malas interpretaciones, omitimos juicio sobre ciertas actitudes, o aparentemente algo no nos gustó o no nos gustó realmente, y hacemos juicio sobre las cosas que están haciendo. Alguien dice: no voy a hablar de nadie ni estoy hablando de nadie, pero simple y llanamente, porque yo quiero que esto quede claro en esta mañana. Hadassah tuvo un costo arriba de 100,000 pesos. ¿Cuánto lo creen? ¿Fue mucho lo que se gastó? Claro, eso salió de sus bolsas y tuvo que cobrarse una pequeña cuota de 200 pesos. No es nada. Si te echas una Coca-Cola diaria, en 10 días te pagaste 200 pesos, ¿sí o no? ¿Y cuántos toman más de una Coca-Cola? Si te echan una Coca-Cola diaria, se echan 30 al mes. Esas. ¿Verdad? ¿Dónde está el muchacho que toma Coca-Cola? No está aquí, no ha venido. ¿Sí? ¿Se toma una Coca-Cola diaria? ¿Cuánto es? Si vale como 30 pesos o casi como 30 pesos, ¿no? Ahora, dice la persona: ¿por qué no se regaló el evento? ¿Por qué se cobró? Oye, ¿tú vas a poner, echar tu mano a tu bolsita y tú vas a pagar? Ah, no. ¿Y entonces quién lo va a pagar? Si Olga, hay que darle su ranita, está viejita, ¿verdad? Y además, qué bonito hacía. ¿O no? Pues sí. Y luego cuando tocaba el violín, de veras se los digo. Yo entraba y era... Me salía ya. Un violín como que algo, una unción que me hizo llorar las veces que yo entraba. Y yo le preguntaba a la gente: ¿qué sintieron? Mi corazón, ay, hay algo en mi corazón. las dos oradoras Silvia y Teté, maravillosas. Pero hay que darle sus viáticos. Cuesta. ¿Cómo voy a impedir? ¿Cómo voy a impedir que esto camine? Yo como congregación quiero que todo mundo conozca de Cristo. Yo apoyo a mis hermanos de allá, bautistas, presbiterianos, de la profecía y de los que crezca, porque la palabra de Dios necesita salir por las calles. ¿Cómo es posible que se van a plantar? Es que traen a un artista, es que traen a una prostituta. Y yo digo, ¿yo qué era yo antes? Y yo, peor que eso. Y aquí estoy ahorita predicando la palabra de Dios. No podemos detener nosotros el avance, al contrario, alimentarlos, apoyarlos y ver qué podemos hacer, unirnos. Ahora, si no quiero que porque estoy cerrado de entendimiento, bueno, pues me hago un lado, pero calladito me veo bonito. Ahí está. Me decía algo Eduardo es un hombre muy sabio, platicamos mucho, y me decía que a veces comentarios que hacemos, porque pensamos que nos ofendieron y hacemos un comentario en el cual, en ese comentario, nos podemos llevar a un montón entre las piernas, en un comentario malo que hacemos. Entonces, no podemos nosotros pararnos a hablar en contra de los proyectos divinos. Todos los proyectos que son de alcance, hay que apoyarlos. ¿Sí? Hay que apoyarlos y plantarnos. Yo estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y ya Dios te va diciendo, pues pon tu persona. No tengo dinero, bueno, no tienes dinero, está bien, pero ayude en algo. No quiero, bueno, entonces hazte un lado, pero cállate. No hables, no desanimes a otros. Por favor, al contrario. Entonces en esta mañana nos está diciendo el Señor: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, no tienes llave, no puedes entrar, y los que entran se lo impedís. ¿Será esto lo que Dios quiere? ¿Será esto el propósito por el cual estamos aquí? ¿Será el plan de Dios? ¿Es la manera correcta en que nosotros debemos de orar? Pues no, estamos totalmente equivocados. Ahora miren, dice el Señor: ¿con qué compararé a esta generación? Mira, acompáñame a Mateo 11. Ah, pero no les termine de esto. Sí, ya está leído. Mateo 11, versículos 16 al 19. 11 dice así: dice, mas ¿a qué comparar esta generación? En semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En vez de aplaudir a los jóvenes que están poniendo un esfuerzo extra, que se suben aquí en alabanza, que están con los panderos, que están con las banderas, y nosotros los debemos de gozar, y empezamos. ¿Sí? Muchos, no sé si suena aquí, no, pero aquí no, pero hay muchos. Qué feo canta, ¿eh? Qué feo canta el médico, no, qué precioso canta mi médico. Chulísimo, de veras. Ay, ¿por qué no cambian de alabanza? Ay, es demasiado alegre, como que esto no le gusta a Dios. Yo era una llaga podrida. Esto no. No, no quiere Dios. Quiere alegría en su pueblo. ¿Sí o no? Quiere alegría en su pueblo. Ah, pues el pueblo se alegra, se goza y si nos gozamos juntos. No, esto no se va a acabar, la fiesta. Aquí todo mundo va a querer venir. ¿Por qué? Porque todas las veces que nos reunimos hay fiesta. Nos alegramos. ¿Ah, no? Ve el Juan, ¿verdad? El Juan comiendo langostas y miel. Es como se viste, ¿eh? Como chamula, con su zarape de esos de pelo de chivo, ¿verdad? Y su cinturón de pelo. Es el Juan. No comía, no bebía, era austero. Ahí andaba predicando, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y estaba Juanito ahí, ¿verdad? Solito en el desierto. Ya le pusieron el dedo encima. ¿Qué mala costumbre tenemos nosotros? Bueno, bendito Dios que convivencia cristiana no es de estos. Pero todo lo estoy advirtiendo. ¿Por qué? Porque puede darse. Ahí está Juan el Bautista, haciendo su trabajo, haciendo su chamba. Él venía de delante para abrir el camino a Jesús. ¿Sí? Él venía adelante como el profeta Elí, dice la escritura, para abrir camino, para abrir brecha al Señor Jesús. ¿Por qué lo van a criticar? ¿Por qué no come y bebe? Ah, bueno, ya vino el rey. Está el rey entre nosotros. Va a las fiestas. Es alegre, mi Señor. Porque Dios es un Dios alegre. Sí, Señor, claro que sí. Mi Dios es un Dios alegre. Claro que sí. ¿Y qué sucede? Ah, es un comelón. Miren qué tragón es. Y se agarró las mejores presas de la mesa. ¿Lo vieron? Híjoles, qué blasfemos. Y ve cómo toma vino. ¿Ya lo vieron? ¿Eh? Le gusta el vino al Señor. Ya lo vimos en dos ocasiones. El otro día, no contento, se echó 7 tinajas. ¿Eh? Ya lo estamos cayendo al Señor. Y mira con quién anda. Y con prostitutas y cobradores de impuestos. ¿Ve? Bueno, entonces, ¿qué les va a gustar? ¿Cómo iba a ser la obra? Iba a ir entre los santos, entre los santurrones. Aleluya, aleluya. Ahí va a andar nomás, ¿no? El vino para sanar a los enfermos. El vino para estar en medio de la gente que estaba perdida. Entonces, hay que mezclarse. Aquí estamos, dice, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Dios nos guarda. Pero no podemos pensar que somos los que tenemos la capsulita, la burbujita, y de ahí no vamos a salir. Porque si me salgo, me contamino. Estás más contaminado. Ah, sí. No, cantamos. Dijeron los muchachos, ¿verdad? Cantamos. Ayer en la plática de matrimonios le estaba diciendo a los matrimonios, porque tenemos escuela de padres, los que no saben, tenemos escuela de padres, papacitos que no vienen, hay que venir, mi pueblo se pierde por ignorancia. Entonces yo le decía a Lupita, pues nosotros nos gozamos mucho, y me gozo muchísimo, los 30 de esta vez lloró, pero los 30 de marzo yo le llevo serenata y le llevo con mariachis o con una rondallita que tengo frente a mi casa. ¿Y saben cuál le canto? Casi siempre. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Y ya su boquita, ¿eh? Está paradita para que yo le dé el beso, ¿eh? Imagínate que yo le lleve. Los muros caen, caen. ¿Verdad que no? Nos alegramos, nos gozamos, glorificamos a Dios, somos gente alegre. El Señor lo hacía, pero ya lo condenaron. ¿Quiénes lo condenan? Los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, esa gente que está allá arriba, son los que están siempre criticando. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Aquí no hay, ¿verdad? Gracias a Dios. Se vio la unidad de la gente. Se vio el amor. Vimos cómo amamos a Yajalón. Vimos realmente el entusiasmo, la fuerza. No podemos obrar de otra manera. No podemos obrar de otra manera. ¿Sí? No podemos jamás y nunca impedir que otros arrepentidos testifiquen.
¿Qué?
No podemos impedir que otros arrepentidos testifiquen. No somos nadie para impedirlo. Hablan con ustedes su Biblia en Hechos 11. No podemos impedir jamás que otros arrepentidos testifiquen. Por eso estoy aquí. Soy el más vil de los pecadores, pero aquí estoy. No podemos nosotros hablar de la gente. Ay, mi esposa recibió un mensaje espantoso, horrible. De prostituta no bajaron a la pobre de Olga Brinsky. Está arrepentida y perdonada. Y lo que Dios limpia, nadie llame impuro. Jamás. Dice el libro de Hechos, les dije, ¿verdad? Hechos 11. Perdona, es que a veces no encuentro. Hechos 11 dice así. Hechos 11, versículos 17 y 18 dice, a ver, dice así: si Dios, pues, les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿A quiénes? A los gentiles, a los que no conocían del Señor, les ha dado arrepentimiento para vida. Y no podemos callarlos, dice el apóstol Pablo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo?, dice Pablo. ¿Quién soy yo que pueda estorbar a Dios? Nadie. ¿Estorbar a Dios? ¿Qué cosas? ¿Estorbar a Dios? ¿Cómo? Al contrario, a eso fuimos llamados, no a estorbar a Dios. Fuimos llamados para testificar a Dios, para declararlo entre los pueblos, para enseñarlo, para mostrarlo, que la gente ve en ti, que diga: este es un cristiano en verdad, este es un hijo de Dios, este es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Mira nada más, qué santidad, qué pureza y qué felicidad, y qué felicidad. No podemos nosotros estorbar la obra para nada. El apóstol Pablo lo entendió. No lo entendía. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los traía, los sacaba de las sinagogas, los traía para que los encarcelaran, los azotaran y quién sabe qué más. Pero un día, yendo rumbo a Damasco, oyó una voz. No vio la voz, oyó una voz. Y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te estás lastimando, Saulo. Y desde entonces comenzó a entender el propósito de Dios por el cual estamos aquí en la tierra. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Ir por todos los lugares a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a predicarles las palabras de grande gozo, de vida eterna. Esta es nuestra obligación. ¿Cuántos están muriendo? ¿Cuánta necesidad? Tú abres algún programa ahí social y ves la ingratitud del diablo atacando y pisoteando a los jóvenes, a las mujercitas, a los varoncitos homosexuales. ¡Ay, Señor! Tengo ira contra el diablo. Pero si me estorban, en vez de levantarme las manos. Convivencia Cristiana nació como un faro de luz para llevar el mensaje a las naciones, a los pueblos, para sacar a aquellos que están perdidos de las cárceles oscuras, sacarlos, abrirles las rejas, orar por ellos, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, porque me ha ungido Dios. Una unción, ya la tenemos, la tienes. Solamente abre tu boca, pero no lo abras en blasfemias. Abre llevando el Evangelio y verás cómo la gente se va a convertir a Cristo Jesús. Verás, no, este lugar se va a quedar pequeño. Tenemos espacios todavía para otro tanto lo que hay aquí ahorita. Hay espacios, pero necesitamos ya esos obreros listos. En la pequeña propiedad que acabo de comprar, tengo 10 muchachos cristianos trabajando. Impresionantes. Un amor, una pasión por Dios. No están contaminados. Ahí no entra ninguna señal de televisión, ni quieren Sky ni nada. Ellos viven su vida. Bueno, pero esto es una cosa. Todos ellos llevan machetes nuevecitos. Yo creo que si yo me la paso acá me quedo sin barba. Cogí uno de esos cabellos y lo lancé con un machete y lo partí por la mitad. No, están afilados esos machetes, filosos, listos para cortar la hierba, la maleza. No se detienen, no trabajan como al ojo del amo. Ellos trabajan porque tienen que trabajar para servir a Dios y por lo tanto al patrón. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo trabajamos? Con pedacitos de machete, ¿verdad? Que de vez en cuando te aprendiste un versículo, pero lo dices como la chilindrina, como el chavo, ¿es verdad? Que todo lo dice al revés. Todo lo dice al revés. Ahora todas las viejas son nuevas, no sé cómo dicen, ¿verdad? Todo al revés. Todas las cosas son hechas nuevas, no todas las viejas son nuevas. No, pues no se saben las escrituras, pedacito de machete. Y si tienen un entero, ni porque le den al palo así no lo cortan. ¿Por qué? Porque no tiene filo, no usan lima. No, mis hermanos, hay que darle duro. Aprender bien para poder llevar la palabra, ¿sí? Y a nadie se le puede prohibir que la lleve. Recordemos de dónde nos sacó Dios. Recordemos de dónde nos sacó Dios. Del mismo lugar donde sacaron a la Olga. Yo creo que, como antes dije, está yo peor yo. Bueno, acompáñame a 1 Tesalonicenses, también para lo mismo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, 14 y 16. Es que también esta Biblia no es mía, la acabo de prestar. Ahí está, versículo 14 y 16, dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impidiéndonos, no vemos nuestros antecedentes. Simple y sencillamente ya nos creemos buenos. Y la demás gente, ¿qué? También por ellos vino el Señor. Por ellos vino el Señor. No nos puso como jueces. No nos puso a nosotros como abogados. Menos como fiscales. Nuestro juez es Dios. Nuestro abogado es Cristo y el fiscal es el diablo. Segunda de Timoteo 4:12. Segunda de Timoteo. Adelantito nomás. Esta está muy buena. A ver, que nadie se vaya a tomar el saco, por favor, de esta palabra. que nadie se tome el saco de esta palabra. Según de Timoteo, ¿dónde estás? Aquí estás. Según de Timoteo 4, ya lo tienes, ¿verdad? Yo todavía no. 3, 4 versículos, a ver, del 14 al 15, dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. A ver, ¿por qué? Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ándele, chiquitito, ya fuiste descubierto. Hay quienes están para estorbar nada más. No vienen para gozarse en la gracia del Señor, sino a causar males a la iglesia. No, por favor. No. Estamos aquí para levantar el dulce nombre de Jesús. Estamos aquí porque anhelamos que el reino de Dios se establezca. Estamos aquí porque recibimos de gracia y damos de gracia. ¿Sí, verdad? ¿O ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor? No, yo para nada. No, porque sí, ya tengo una cicatriz, pero no padezco amnesia. Me acuerdo bien de lo que hice. ¿Sí? Ya la cicatriz no me duele. Ya no, pero sí me acuerdo de lo que hice. Y cuando me recuerdo, digo: Dios, perdóname si te vuelvo a fallar. No lo permita, Señor. Pero como yo, hay muchos que se creen, piensan que ya no tienen salvación, que ya no hay remedio para sus males, que están perdidos. Y yo tengo la obligación, tú tienes la obligación de orar por ellos. No estorbes. Si alguien se quiere levantar, empújalo para que vaya para adelante. ¿Sí? Mira a tu alrededor, ¿cuántas personas han querido levantar? Acérquense, no estorben la obra. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo quiero participar. Nah, tú ya estás viejo. Tú no sirves para esto. Si yo veo cómo te comportas, ni hablar sabes. Shh, por favor. Todos tienen la capacidad de servir al Señor, de servir en el reino. Todos, absolutamente todos. Entonces, aquella persona que estorba, como Alejandro el Calderero, es porque realmente no tiene ningún interés en las cosas divinas. Hay una cerrazón. No puede ver más allá de sus narices. No ve la gloria de Dios. Dice que nosotros aprendamos a ver al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que caminar. Sí, Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la victoria. ¿Sí? ¿Sí? ¿De veras? Nos gocemos en Dios. Hagamos su obra. Algún día nos va a pedir cuentas el Señor. Ya lo saben ustedes porque lo digo muy seguido. Nos va a pedir cuentas Dios. En su presencia el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, allá en los cielos. No sé en qué momento va a ser, si cuando se abre el libro. No sé en qué momento, pero vamos a recibir dos cosas. Por un lado, no sé. A lo mejor Dios te va a decir: siervo inútil, solamente lo que te dije que hicieras, hiciste, no hiciste nada más. Sí, me entregué, Señor, y leí mi Biblia, oré, canté, y nada más. ¿Qué te impidió servirme? Hay siervos que le sirven al Señor nada más con un pincel en la boca, porque tienen incapacidad total en su cuerpo, no más pueden mover su cara. Hay hombres que sin piernas, mujeres que sin piernas, están predicando la palabra. El pastor de Paqui Maquiao, ¿cómo se llama? Paquiao, ese Pac-Man. Es un hombre inválido. Yo he conocido mucha gente que con trabajos habla, taca, 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 pero taca, taca, me hablan del Evangelio. Ah, no, es que no puedo. Es que me da vergüenza, Señor. Es que no sé tu palabra. Siervo inútil. Siervo inútil. Sí, tienes tu salvación. ¿Cómo no? Tienes tu salvación, pues ya te lo prometí. Porque todo el que viene a Él no será rechazado. Ya lo sabemos y nos abusamos de eso. Pero no dejamos de ser siervos inútiles. Pero ¿qué tal si es a la inversa? Y cuando estés delante de Dios, primeramente no sé qué va a pasar ahí. No sé qué va a suceder en ese momento. ¿Qué te va a decir el Señor cuando se pase lista? Federico Gutiérrez, aprobado. Yavet Mora, perdón, Vázquez, perdón. Yavet Mora, aprobado. Guadalupe Pascasio, con excelencia. Excelencia, con títulos. ¿Qué va a decir el Señor? Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pasa. Yo creo que en ese momento las fanfarrias angelicales, las trompetas van a sonar. Tan, tan, tan. Entra, pasa al reposo de tu Señor. No es lo que anhelamos. Pues dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Rey. Que el Señor te califique. Que el Señor desde los cielos, desde este momento, esté viendo lo que tú eres y lo que vas a hacer. Y lo que vas a hacer de aquí en adelante. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. ¿Sí? Dice, si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti. Bueno, una piedrota, ¿no? Pero lo otro está más feo. Hasta el burro de Balaam habló. ¿Sí? Cuidado, no permitamos eso nosotros. Que otros tomen tu lugar. Es mi lugar. Preponderante. Preeminente. Es un lugar que está por sobre todos los lugares. Dios me ha puesto ahí. Y yo debo cuidar ese lugar correctamente. Correctamente, estar como un vigía, como una atalaya, día y noche, día y noche, día y noche. Porque yo quiero las palabras laudatorias de mi Señor. Yo quiero ser calificado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por el Alfa y el Omega, principio y fin de todas las cosas. Yo quiero ser calificado por Él. Va a ser lo máximo, lo máximo. Ahora que estaba recibiendo los títulos de honor en el TEC de Monterrey, los jóvenes preparatorianos que salían de la preparatoria, cada muchacho que salía y sean excelentísimo, y esto con calificaciones aquí, y esto para acá, y esto para allá, y yo esperaba, yo que iba a salir de nombre de Fernanda López Utrilla, obtuvo un 98%, de aprobaciones, 98 calificación. Le bajó la calificación del inglés porque es una papalota para el inglés, y entonces se va para aprender inglés a Dinamarca. Pero en todo lo demás, 9.7, 9.8, 100 y así, todas calificaciones. Yo dije, pero Señor Dios, ¿cómo me sentí cuando oí el nombre de mi nieta? Decir que era de las más listas de la universidad, de la preparatoria. Me sentía mi corazón. Sentía que se me iba a salir. Qué emocionante. ¿Cómo se va a sentir mi Dios? ¿Y cómo me voy a sentir yo? En el momento que esté en su presencia, cuando se pase lista, y cuando Él me diga, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Párate, por favor, ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana y no estorbes más la obra del Señor, porque hay mucho trabajo para convivencia cristiana. Hay mucho trabajo para ti. El nombre de Convivencia Cristiana, Tierra Buena, me la dio Dios, porque Convivencia Cristiana es tierra buena que bebe el agua que cae de los cielos, los tesoros que descienden cada día, para que no seamos